las 11 aquí en París, 21 horas GMT, Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional. 30 de abril, al cumplirse 100 días desde la toma de poder del presidente Trump en Estados Unidos. Pero primero, estas otras noticias. Vietnam celebra con pompa, firmeza y un gran desfile militar 50 años de la toma de Saigón, el final en la práctica de una de las peores guerras del siglo XX. Rusia admite la presencia todavía de soldados ucranianos en su territorio. Hasta 600 soldados norcoreanos habrían muerto en ese frente de Kursk. Vaticano, cuanto más se aproxima el cónclave sucesorio, más secretismo y especulaciones de aquí al 7 de mayo. En la última edición Américas, la ONU ha acusa a Estados Unidos de denegar sus derechos a los migrantes expulsados hacia El Salvador. Será a las 23 GMT. A continuación, una edición especial a cargo de Melissa Barra sobre esos caóticos 100 días de Trump en la Casa Blanca. Coinciden con una contracción del PIB de 3 décimas en el primer trimestre.
He is a would-be dictator. He wants to be a king.
El jefe de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lo acusa de ser un dictador, de querer ser un rey. Quedan 1.361 días, titula el semanario The Economist, el New Yorker que encierra en una celda la Estatua de la Libertad en su portada. Fabián Ilien, controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. Primero, Asia. Después de medio siglo de reunificación, de 40 años de reformas, Vietnam ha obtenido históricos triunfos tras superar considerables obstáculos, afirmaba hoy en Ho Chi Minh, ciudad, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tô Lâm, al celebrar esos 50 años de la caída de la ex Saigón en manos del ejército Vietcong. Un gigantesco desfile militar con inédita asistencia de un contingente chino marcaba esta jornada de mucho fervor y patriotismo forjado durante una de las peores guerras del siglo XX que dejó millones de muertos. 50 años después, la tasa de crecimiento del país es insolente, más del 7% en 2024, pero vive bajo régimen de partido único, con derechos civiles controlados y represión de la disidencia. Además de que perduran esos fantasmas del pasado, como el famoso agente naranja, con repercusiones vigentes, o la búsqueda del pasado de 3.000 bebés, entonces, aquellos días, exfiltrados por Estados Unidos. Manu Terradillos.
El 4 de abril de 1975, más de un centenar de huérfanos o hijos de soldados estadounidenses partieron en un primer avión. Más de 300 personas estaban a bordo cuando, 15 minutos después del despegue, la aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en un arrozal. De Bakimurch se encontraba en el vuelo.
Yo era una de los niños del avión. Tuvimos suerte de que el piloto lograse un aterrizaje de emergencia. El avión se partió, pero el compartimento de los soldados se mantuvo en posición. Si se hubiera volcado o roto, podría haber habido más daños.
Cerca de 140 personas fallecieron. Los niños supervivientes fueron adoptados en Estados Unidos, Australia o Europa. Sandy Quercy llegó a Francia. Al alcanzar la adultez, regresó a Vietnam en busca de sus orígenes.
Me encontré con mi niñera y me dijo que si íbamos a ver a una determinada señora a cambio de unos cientos de dólares, podíamos conseguir un bebé a cambio.
Presentada como una operación humanitaria en Occidente, en Vietnam se ve como un secuestro masivo, porque parte de los niños evacuados no eran huérfanos.
En Asia, dos potencias nucleares vecinas y enemigas, crítica situación entre India y Pakistán. Islamabad indicaba horas atrás que dispone de información sobre un posible bombardeo de India en 36 horas, 8 días después de ese atentado en la disputada región de Cachemira, en el que morían 26 civiles en la zona bajo control indio.
Pakistán will not be the first one to resort any escalatory move.
Pakistán no será el primero en recurrir a una escalada, pero si India toma alguna medida, responderemos con firmeza, declaró el viceprimer ministro y canciller pakistaní Ishaq Dara.
Выше близко Курской области противника, но там еще
El presidente ruso Putin admitió que unidades ucranianas siguen parcialmente presentes en el territorio de la provincia rusa de Kursk, fronteriza con el norte de Ucrania, y que las tropas ucranianas asaltaban en agosto pasado, ocupando más de 1.000 kilómetros cuadrados entonces, de la que habrían sido en gran medida desalojados en marzo. Según las autoridades del Óblast de Kursk, al menos 290 civiles han muerto durante esa ofensiva ucraniana. Al respecto, tras reunirse en Seúl con los servicios de inteligencia de su país, un diputado surcoreano reveló hoy que al menos 600 soldados norcoreanos enviados a Rusia en virtud de un acuerdo de asociación estratégica perdían la vida en esa contraofensiva en la provincia de Kursk. Mauricio Latorre.
Hasta la fecha, las bajas norcoreanas se estiman en 4.000 heridos y 600 muertes, explicó el diputado Lee Seong tras reunirse con los servicios secretos surcoreanos, que precisan que los soldados heridos repatriados se encuentran hoy confinados. Hasta 18.000 soldados norcoreanos habrían participado en dos fases en la recuperación de la provincia rusa de Kursk y el desalojo de las tropas ucranianas que la invadieron en agosto pasado. Seis meses después de la entrada en guerra de este contingente de fuerzas especiales norcoreanas, Corea del Sur estima que su capacidad de combate y de manejo de nuevos sistemas de armas ha mejorado considerablemente.
España, el gestor de la red eléctrica española, alertaba en un reciente informe sobre los severos riesgos de cortes de suministro en relación con la fuerte penetración de energías renovables en el país, sin capacidades técnicas necesarias para un comportamiento adecuado frente a posibles perturbaciones. Fin de cita. El ente descartó algún vínculo entre el apagón ibérico del lunes, que sembraba durante 6, 12 o 15 horas según las regiones, el caos y la confusión en la península. Explicaciones, Javier Dassí, experto energético.
Es como que las energías renovables inestabilizan el sistema, porque siempre necesitan otro tipo de energía a la que acoplarse. Entonces lo que pasó es que había a lo mejor entre un 60 y un 80% de la energía que se necesitaba en ese momento, se producía con solar y eólica, y hubo un fallo en una de las estaciones que hizo que hubiera una variación en el sistema. Como había mucha producción con renovables que inestabilizan el sistema, esa pequeña variación hizo que todo el sistema fuera cayendo y se vino abajo en 5 segundos, y toda España se quedó sin luz en 5 o 6 segundos.
El gobierno español lanza una comisión de investigación, al igual que la justicia, que toma manos en el asunto. Roma-Vaticano, nueva jornada de concertaciones para los cardenales antes del cónclave el 7 de mayo. Con un instructivo relato hoy de varios informes sobre las cuentas financieras de la Iglesia Católica, de los desafíos referentes que debe para enfrentar, por tanto, el futuro Papa. Todo ello, al parecer, en una buena atmósfera, sin presiones, polarizaciones, declaró a la prensa el cardenal colombiano Jorge Jiménez Carvajal, no elector.
Es imprevisible cuántos días, y no sé, pero lo que nos dicen es que son 2, 3, 4 días, no sabemos.
No durará más de 3 días, estimó el cardenal no elector, el salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, al ser preguntado sobre la duración probable del conclave, que arrancará dentro de una semana, tras varias jornadas de concertaciones a las que asisten unos 200 príncipes de la Iglesia, entre los cuales 133 con prerrogativa de voto.
Bonita pernoia, el Señor, el Vangelo.
Palabras a su vez del cardenal argentino Ángel Rossi, evocando estas reuniones preparatorias en las que no pocos cardinales deben familiarizarse con los mecanismos de la institución vaticana.
En redacción ese apunte de Melissa Barra, los cardenales deben además aprender a conocerse entre ellos debido a la diversidad inédita del colegio elector, en el que el creciente peso de africanos y asiáticos podría tal vez inclinar esa elección. En Alemania falleció a los 100 años de edad un ex guardián de un campo de concentración nazi antes de su juicio por complicidad en 3.300 asesinatos durante la Segunda Guerra Mundial. Y en asuntos políticos, superado ese último obstáculo, el codirigente de los socialdemócratas SPD alemanes, Lars Klingbeil, heredó la cartera de finanzas en el próximo gobierno, encabezado por el conservador Merz. Previamente, los militantes SPD aprobaban ese acuerdo de gobierno de coalición. RFI Berlín, Sergio Correa.
A pesar de grandes críticas, sobre todo de su sector, de los jóvenes socialdemócratas, los militantes del partido aceptaron finalmente, con una aprobación de casi un 85%, de formar una coalición con los demócratas cristianos. Con esto, Friedrich Merz aseguró ser nombrado el próximo 6 de mayo el nuevo canciller de Alemania. Aunque Merz es conservador y quería hacer una política restrictiva de gasto estatal, la guerra en Ucrania y las políticas de Trump han empujado a la coalición a crear uno de los mayores endeudamientos en la historia alemana. Con esta perspectiva y con una de las peores recesiones de la historia reciente alemana, asumirá esta nueva coalición de gobierno.
لو اشتعلت الفتنة لا سمح الله في بلدنا هذا فكلنا كل أعراق.
En Siria, el gran mufti Oman al-Rifai advirtió sobre el riesgo de fitna o discordia religiosa entre comunidades tras los nuevos enfrentamientos registrados en la periferia de Damasco entre combatientes vinculados al nuevo poder islamista y grupos armados de la comunidad drusa, que dejaban como la víspera otra docena de muertos. Israel procedió al menos un bombardeo de advertencia para defender a esa comunidad de drusos presentes en los altos del Golán que Israel ocupa, en Jordania o en el Líbano. Se trató también de un claro mensaje enviado a las nuevas autoridades sirias. Israel, que multiplica esos gestos de apertura hacia los drusos y advierte a Damasco que debe cumplir con su promesa de proteger a las minorías. Paula Estañol.
Los drusos, una comunidad esotérica emanada de la rama chiita del Islam, son considerados con desconfianza por la corriente extremista del sunismo de la que proceden las nuevas autoridades sirias. Constituyen el 3% de la población siria y residen esencialmente en el sur, en particular en la provincia de Sueida, vecina de Jordania y del noreste de Israel, una región periférica desde la que siguen defendiendo hoy su libertad de acción, como ocurrido a lo largo de la guerra civil. Durante el conflicto, los drusos priorizaron la defensa de sus territorios y evitaron en gran parte el reclutamiento forzoso en el ejército. Además, formaron sus propios grupos armados, algunos de los cuales se negocian hoy con el nuevo poder central, su integración a las fuerzas de seguridad.
En cuanto al frente, la guerra en Gaza, continuaban hoy en La Haya las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia dedicadas a las obligaciones humanitarias de Israel para con la población palestina. El representante de Francia, Diego Colas, estimó que el actual bloqueo del enclave de Gaza debe ser levantado de inmediato.
L'aide humanitaire doit parvenir massivement à Gaza.
La ayuda humanitaria debe llegar a Gaza masivamente. Las restricciones de acceso deben levantarse sin demora y todos los pasos fronterizos deben abrirse. Se debe facilitar la labor de los actores humanitarios y proteger a su personal de conformidad con el derecho internacional. Es en este contexto de urgencia que se desarrolla el presente procedimiento. Este permitirá al tribunal aclarar las obligaciones de Israel con respecto a la presencia y las actividades humanitarias en el territorio palestino ocupado y relacionadas con él.
En lien avec celui-ci. 100 días de Trump, edición especial.